Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual.
¿Qué tal, señores? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Severino Pepe Forte. Estás escuchando a este gran cantante, y hay una razón por la cual hemos comenzado el programa con él. Él se llama Francisco, o se llamaba Francisco Gabilondo Soler. Murió ya, murió en el año 1990. Sin embargo, era muy poco conocido por este nombre. Y esta canción que se llama Caminito de la Escuela tiene una función fundamental en este programa, que tú sabes que comienza siempre con una canción que nos introduzca al tema. Pero antes de llegar al tema, y que lo justifica la canción, déjame comentarte primero de este señor, que a mí me tomó mucho tiempo, realmente, francamente, con el corazón sobre la mesa, me enteré de su identidad aquí en Estados Unidos, a pesar de que la había conocido. Para mi generación de niños, de allá de los años 60, que nos despertábamos en la mañana, primero, por supuesto, que con mamá o con abuela, que nos despertaba de manera cariñosa, pero sobre todo con el hecho de que en los años 60, mi generación de niños allá en la querida y siempre recordada Cuba, despertábamos en la mañana con este programa de radio que se llamaba Tía Tata. Tía Tata cuenta cuentos, que después tuvo una versión en la televisión. Tía Tata cuenta cuentos interesantes. Me gustaría, quizás Mike, ya dispuesto y diligente, anote el tema directamente en su agenda para un programa perspectivo antes del año 2058. Quizás merezca un abordaje la programación infantil de los años 60 con la cual crecimos. Pero Tía Tata cuenta cuentos se ponía en la mañana, se ponía en la tarde, pero sobre todo yo la recuerdo mucho más en la mañana que en la tarde. Tantos niños, más una generación por lo menos de niños, en los años 60, nos despertábamos con este programa que tenía una estructura, tenía una presentación, que tenía el abuelo reloj que sonaba y todo eso. Y a continuación lo que tenía era una canción introductoria. Después tenía el diálogo con la famosa Tía Tata, que era una actriz cubana que lo hacía, y tenía generalmente un cuento, que era el plato fuerte. Duraba media hora el programa y finalmente terminaba otra vez el programa con una canción. Y en ese esquema que tenía Tía Tata cuenta cuentos, sonaba este señor. Muchas de las canciones en esta época estaban estas canciones que interpretaba él, las otras también de una persona que es Marlena Walsh, que me costó también muchísimo trabajo saber su identidad, porque conocíamos sus canciones, sin embargo, no su identidad. Estaba también aquel grupo español que tenía aquello de Chuchuás, el tren por el terraplén y todo aquello. Pero este señor exactamente con la cual hemos comenzado aquí esta canción que se llama Caminito de la Escuela, se ponían varias canciones de él en Tía Tata Cuentacuentos. Pero aquí yo no me enteré nunca cómo se llamaba, porque el programa tenía la costumbre de que no importaba la identidad de los intérpretes, eso no importaba. La cosa era la canción, la pieza con la cual comenzaba el programa y la canción con la cual terminaba. Y este señor se tocaban en ese programa Tía Tata Cuentacuentos varias canciones interpretadas por él. Como te cuento, tuve que llegar aquí a Estados Unidos para, investigando, toparme con él y, de hecho, pues comprarme un CD completo, que a lo mejor tú ahora, tú nostálgico, le dirás a tu querida tía Jayalía: tía, dice Pepe que este señor con el cual nos despertamos en la mañana se llamaba Francisco Gabilondo Soler, pero era más conocido artísticamente como Cricri. Cricri es la onomatopeya del grillo, como el grillo pues gime o canta o como fuere. Este señor nació en México, era mexicano, un hombre muy alto, bien parecido, ojos azules. Nació en México en el año 1907 y murió en el año 1990. Ahora bien, ¿por qué he comenzado con esto? Porque todavía, señores, estamos en los inicios todavía, el mes de septiembre. Y este es un programa que, de acuerdo con mi complicación acá, con los temas que tengo que ir distribuyendo, pero este es un tema que quería hacer contigo hace tiempo. Estamos todavía, pues, en los olores, en la estela de lo que es el primer día de clases, que difiere muchísimo del primer día de clases aquí en Estados Unidos, que los niños aquí en la escuela regresan a la escuela, lo que se llama back to school, ya desde agosto. En Cuba habitualmente todavía ocurre que el curso escolar comienza sobre la primera semana de septiembre, y en mi época también de niño, de adolescente, durante la primaria, durante la secundaria, incluso después, durante la educación preuniversitaria, incluso en la universidad, el curso escolar en Cuba comienza en septiembre. De manera que hoy, comenzando con esta pieza que es de Francisco Gabilondo Soler, que se llama Caminito de la Escuela, hoy quiero contigo recordar las emociones, las nostalgias del primer día de clase que acaba prácticamente de pasar. Hará ahora una semana apenas, por tanto se justifica que todavía comente contigo, porque todavía la primera semana de escuelas en Cuba, y donde quiera que uno va, es prácticamente todavía como clase el primer día. De manera que hoy yo quiero, de manera nostálgica, como hace este programa, hacer un paseo y recordar para mi generación, que ya, como suelo decir, muchos no tenemos ni siquiera canas, sino que lo que tenemos es cocolizo, porque hasta las canas se han caído porque ha pasado el tiempo. Quiero recordar contigo cómo era el primer día de escuelas allá en los años 60, y seguramente alguna gente con un poco más de edad seguramente recordará el primer día de escuela incluso antes del 59, porque los patrones serán parecidos. De hecho, para comentar, el primer día de escuela para mí, para mucha gente no, pero para mí el primer día de escuela era... Tengo un amigo aquí en Miami que me hace el audio, como el caso de Viñoli y Mike, que se encuentran aquí, que me hace el audio, pues en la emisora de radio localmente en Miami, me decía que el primer día de escuela me moría de risa. Dice que era un día, utilizó una palabra como trágico o algo así. Muchos no nos gustaba la escuela, a mí no me gustaba la escuela, ¿eh? Pero la escuela es importante, la escuela es una cosa maravillosa, tremenda, la cual uno aprende y todo eso. Pero para mí el primer día de escuela era un día terrible. Ahora, la cosa es que el primer día de escuela incluso resultaba, tenía una especie de atractivo. Generalmente uno sabía, por lo menos en mi época, que realmente el primer día de escuela no había actividad como tal docente. El primer día de escuela era presentación, una serie de cosas, y muchas veces el primer día de escuela tenía el encanto que habitualmente, muchas veces ocurría, no siempre, ocurría que no soltaban, que ese era el término que se usaba cuando era niño, soltar, que era y se terminaban las clases. Uno realmente soltaba un poco más temprano. Lo que te quiero contar justamente, por ejemplo, recordando ahora cómo fue mi primer día de escuela, y seguramente tantos de los tuyos, allá en Cuba, querida, ahí en Cuba, querida, para ti, ahí y para mí allá. Pues habitualmente, tanto en la primaria como en la secundaria, y me voy a quedar quizás un poco más con la primaria, y también por otro lado déjame anunciar que seguramente Mike va a notar ahí que el primer día de escuela, incluso yo lo voy a hacer en términos generales hoy, pero el primer día de escuela de este tema yo podría ir desprendiendo pues temas en particulares que podrían ser ampliados para una hora de conversación, ¿por qué no? Y todo esto me viene por el hecho de que la primera semana del curso escolar de Cuba, aquí a nivel de programación, yo estuve muy ocupado, estuve viajando y todo eso. Yo quería agotar este tema, pero me viene por el hecho que viajé la semana pasada. En estos viajes que yo hago una vez al mes o a veces dos veces al mes, viajé la semana pasada. Viajé a un evento de automóviles, como tú sabes que ocurre, y me fui manejando cuando llegué al estado fuera de Miami, fuera de Florida, donde estuve conduciendo, en el camino que se hace para probar el carro. Pues fui a parar un pequeño pueblito, y a mí me encanta perseguir lo que se llaman los antique shops, las tiendas de antigüedades, que en Estados Unidos es una cosa que un día merece un programa que te lo cuente. Las tiendas de antigüedades son muy típicas en Estados Unidos, especialmente las que corresponden a los pueblitos estos de campo, tienen mucho acento en lo que se llama country. Hay muchas cosas todavía del mundo americano, de la vida del campo en el pasado. Y resulta que entro allí y me encuentro, que estaba en venta. Si no fuera porque, no sé, estuvo a punto, porque era mal, generalmente los precios, hay cosas que son caras, pero realmente son baratos. ¿Tú sabes lo que tenían en venta? Que hacía años que yo no lo veía, pero incluso creo que hasta en Cuba desaparecieron. Y esto sería un programa futuro, según Mike va a notar ahí. Me encontré con un pupitre, viejo, no con una silla, no con la butaca esta que era integral, que tenía pues la paleta para escribir. No, no, el típico pupitre aquel, de cuando yo era niño en Cuba, que eran pupitres heredados de las escuelas de antes del 59. Y de verdad que me dije, caramba, ¿por qué en un día hablar del pupitre? Esa palabra tan loca, pupitre, una palabra que a veces incluso está trabajo pronunciar. El pupitre es el clásico que tenía, que tiene la parte delantera, que donde uno se sienta es como la luneta de cine de madera, y se levanta, tiene una bisagra. Y pupitre era básicamente, estaba hecho de dos materiales, estaba hecho de hierro y madera. Y justamente detrás de ti en la espalda, porque eran de una manera que cada uno complementaba con el otro, se encontraba la parte donde uno escribía con la canal para el lápiz. Todavía yo llegué a ver, que ya por supuesto que no se utilizaba, pero yo estuve asistiendo a Cuba, en Cuba, en las primarias, en los años 50, en pupitres que tenían a la derecha, tenían en la parte de arriba, tenían un hoyo, un hueco, porque debajo había un espacio donde se metían la libreta y la maletica y todo aquello ahí. Yo pregunté una vez qué función tenía aquel hoyo, y me contaron que ahí iba el tintero. Ese pupitre era tan viejo de la época, incluso, que los niños escribían con una plumilla y escribían con tinta. Bueno, este pupitre que me encontré ahora ahí, que estaba en venta, y era una sola sección, o sea, la parte delantera con la parte de atrás. Era ese tipo, con la canal para el lápiz y tenía el hoyo para la tinta. Y seguramente muchos de los pupitres que integraban las escuelas en Cuba antes del 59 posiblemente eran fabricados en Estados Unidos. Incluso creo que recuerdo ahora las letras a relieve que decía la marca de la fundición en la parte de hierro, que decía Made in USA, como uno solía decir allá. De manera que entre eso y que me fui atrasando y que soy yo, caramba, todavía vale la pena que en septiembre, que es el mes que habitualmente pues compone la primera semana de clases y el inicio del curso escolar el primer día, ¿por qué no abordar este tema contigo? Es lo que voy a hacer hoy. Ahora bien, justamente recordando esto que te cuento, que exactamente en la primaria, el primer día de clases, que a mí de verdad que no me gustaba, ese día generalmente uno estrenaba uniforme, ya uno preparaba todas las cosas, y cuando llegaba a la escuela estaba esta rutina que nos entregaban las libretas. La libreta que, por cierto, ese programa lo he hecho en mi radio local en Miami. La libreta esta con la cual crecimos, la portada no cambió durante décadas. Es la portada esta original que tenía aquellas cuatro rayas que decía nombre, creo que decía nombre, asignatura, curso y escuela. Y estaba ilustrada, ya era de la época esta lamentablemente comunista, y estaba ilustrada porque tenía una fábrica, o tenía un tractor, tenía una pareja de niños adelante, y tenía lo que uno recuerda sobre todo, que era un dibujo de ya sabes quién, este señor que se encuentra allá en la piedra en forma de polvo, que a mí me quema los labios decir su nombre, que tenía el brazo extendido, tenía el fusil al hombro, y es lo que estaba sosteniendo este personaje, un libro abierto sobre el cual estaba un busto de Martí. Esa portada, esa libreta, que acaso Mike anote diligente ahí, merecería un programa contar aquella libreta, que había dos, estaba la lisa y la rayada, pues merecería un programa. Pero el punto que voy es que ese primer día de escuela nos entregaban con toda esta historia que, total, a la larga uno terminaba pagando con creces y en otro sentido la dichosa y tan cacareada educación gratuita. Pero yo recuerdo, lo que sí recuerdo es que lo que quiero compartir contigo, ese primer día de clase, que como parte de la rutina ocurría esto que era la entrega a la libreta, que habitualmente entregaban entre 4 y 5 libretas estando yo en la primaria. Yo recuerdo a la maestra, que a veces esto, de los recuerdos que quiero compartir contigo, que acaso estén dormidos ahí, como el caso del volcán, en una neurona aragana, en tu memoria, que ahora yo la estoy reactivando en este momento, o bien lo hacía la maestra que venía desfilando entre la fila de los pupitres, o mandaba, se escogía a 3 o 4 muchachos para agilizar la operación. Yo recuerdo cómo venía con el que era el antebrazo plegado ante el pecho, ahí estaban las libretas, y con la mano derecha venían pasando frente a ti, porque era un paquete pesado de libretas, imagínense, son 4 libretas por pupitre, tomaban 10, 15 libretas, 14 libretas, no sé qué, y el sonido este de que agarraban con el pulgar y con el índice las 4 libretas a la vez y las colocaban sobre el pupitre, yo sentía el sonido, el paf, ese de las libretas cayendo sobre el pupitre, y a continuación generalmente que entregaban el lápiz y la goma. El lápiz, ¿a quién nos recuerda aquello? A ver, para que tú veas que este programa todo se hace a través de memoria. Ya estamos hablando después del año 60. Después las cosas ya se pusieron mucho peor todavía, y las cosas, la vida se volvió muy borrada en Cuba, porque ni siquiera había marcas revolucionarias. Antes del 59 los lápices sobre todo eran marca Mikado. Pero en la época mía, ¿quién no se acuerda? El lápiz era marca Batabanó. y la goma de borrar, que era una goma pésima. Generalmente la goma venía en dos colores, venía una goma rosada y una goma que era como un color entre verde y azulado, y la goma era marca Pionero. Yo recuerdo, nunca más las he visto, pero recuerdo que el nombre ese de Pionero venía las letras separadas, unos cuadritos blanco y negro, y las letricas venían como danzantes. La goma era Pionero y el lápiz era marca Batabanó, hecho en Cuba, decía hecho en Cuba el lápiz ya, y entregaban eso. Entonces, por supuesto que ya esto de parte de mamá, con los esfuerzos que hacía mamá, se vendía en Cuba en esa época, se vendía unas maleticas. Yo llegué a tener una maleta que era de cuero, que no todo niño tenía, porque como tú sabes, yo no tengo que explicar nada. Cuando hago este programa en Miami, que tengo audiencia que no es cubana, tengo que explicar el habla cubana. Contigo no, contigo me comunico perfectamente bien. Tú me vas a entender cuando yo diga que cuando sacaban en la tienda, estas maletas había que correr. Eran unas maletas de cuero que tenían al frente, tenían un cierre que era metálico, que tenía una argolla, de la cual uno tiraba y se abría el cierre, y dentro de la argolla, ese círculo que estaba ahí, que era relieve, estaba la ranura para la llave, porque tenía una llavecita, y uno colocaba ahí. Si uno tenía la suerte, como me pasó a mí, que yo tenía esa maleta, que parecía una especie con maleta de doctor, uno llevaba a la escuela ya esa, la maleta, el primer día. Habitualmente uno procuraba que cada curso escolar la maleta fuera nueva. Si no se podía conseguir, bueno, ya la maleta tenía las marcas de las batallas del curso escolar anterior, pero realmente uno quería estrenar la maleta ese día. Yo recuerdo que las niñas en mi época tenían, los varones no, tenían una carterita con zipper, que un día yo estaba en una tienda acá y vi una, caray, y por pura nostalgia era azul, y era una cartera que era como de vinil con un zipper encima, y la compré. Y la tengo en la casa todavía, porque la utilicé para colocar la documentación del carro en la guantera del carro. Pero recuerdo esa carterita que usaban las niñas, los varones no. En esa carterita las niñas colocaban los lápices y todo aquello. Y como parte de la guard de la escuela en aquella época estaba, que también era, que generalmente eran chinos, y era igualito. Eso generalmente no se entregaba en la escuela, eso se vendía en las tiendas. Y que tenía la suerte de que se lo había encontrado, porque mamá estaba en la calle y lo habían sacado, el famoso sacapuntas. Los sacapuntas, esto de mi época, habitualmente con un sacapuntas portable, chiquitico, es la razón por la cual en Cuba se quedó como sinónimo de que todo lo que fuera pequeñito se le decía sacapuntas. Yo recuerdo que cuando se comenzó a vender en Cuba el Fiat polaquito, el 126, pero era tan chiquitico que la gente decía que parecía un sacapuntas. Y ese sacapuntas chino, que era plástico, era una especie de como de ortoedro, es la forma que tenía. Tenía el hoyo por delante y encima tenía esta cuchillita que venía sujeta con un pequeño tornillo. Yo me vi tantas veces con las cosas que hacemos los varones y con nuestra onda inclinada a lo que quizás después en el futuro tantos terminamos siendo mecánicos, ingenieros y por ahí. Y yo me vi varias veces sacando la cuchilla esa para, o sea, sacando el tornillo para quedarme con la cuchilla aparte, una cuchilla sólida, gruesa, y ese sacapunta generalmente a veces se quebraba. Tenía ese sacapunta tenía la vocación de que se quebraba encima del hoyo, o sea, hacía una ranura en la parte arriba hacia el área de la cuchilla, y como se quebraba, cuando tú metías el lápiz, se abría, él se separaba, y costaba trabajo entonces que pudiera sacar la punta, por lo cual había que oprimirlo, ¿quién se acuerda aquello?, por los costados, con el pulgar y con el índice, para que él otra vez pudiese operar para sacar la punta, porque se abría. Cuando tú rotabas el lápiz, él se abría. Había que evitar que se cayera, y generalmente, imagínate, los colores que tenía, las niñas siempre procuraban el sacapunta rosado, y los varones procurábamos tener el sacapunta rojo, o tenerlo verde, o tenerlo azul, y las niñas se quedaban con el sacapuntas este rosado, y estos sacapuntas eran chinos. También yo recuerdo que batallábamos tanto en aquella época de primaria, se vendía de China, es la época que Cuba tenía aquel romance comercial con China, y llegaban gomas de borrar de China. Yo recuerdo que una vez llegó, ya estando en los 70, una goma de borrar que olía a fresa, y olía a fresa, melocotón, ¿quién se acuerda de aquello? Olía a manzana, y era una gomita de colores que daba mucho trabajo conseguir. Y la otra cosa fue que se vendían de China. El lápiz este Batabanó tenía por los lados, tenía como aristas, tenía como facetas. Era más fácil decir. Sin embargo, el lápiz chino era totalmente cilíndrico y se perseguía muchísimo el lápiz chino es aquel que venía, no sé si te acuerdas, venía todo pintado, decorado de manera sin fin, dando la vuelta, tenía o flores o tenía animales, y era una maravilla, y uno no quería gastar el lápiz porque según lo iba sacándole tu punta, el punta del lápiz pues se iba cortando. Eso forma parte en esta primera media hora, que me quedan más elementos que mencionar todavía del primer día de escuela, ahora en la próxima segunda media hora. Vamos a salir de aquí ahora, ahora de aquí, primera media hora, otra vez con Francisco Gabilondo Soler, más conocido como Cricri. Esta pieza que se llamaba La Marcha a las Vocales, que también se ponía, esta canción se ponía en Tía Tata Cuenta Cuentos o era representada con títeres. Esta canción se representaba con títeres en la versión televisiva de Tía Tata Cuenta Cuentos. Regreso contigo para hablar ahora de la tradición aquella de forrar la libreta, que se procuraba uno forrarla con las revistas que estaban de moda en Cuba. Regreso contigo en este primer día de clases aquí en la barbacoa de Pepe. Ya vuelvo, ¿eh?
Que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris, con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Y a las 11 y media, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Salamanca Junior, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deportes. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante, en vivo, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y es con 30 minutos en Radio Martí y estos son algunas noticias que a partir de las 11 de la noche usted podrá escucharlas más ampliada en nuestro informativo de las 11 en punto. La subsecretaria adjunta de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental visitó Radio y Televisión Martí y envió un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba. Liberan al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Detienen al exprisionero de conciencia Ángel Moya Acosta. El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos no necesita ni petróleo ni gas del Oriente Medio. El secretario de Estado Mike Pompeo culpa a Irán del ataque con dron efectuado el sábado. Secretario General de la ONU condena el ataque con dron en Arabia Saudí. Juan Guaidó revela parte de las propuestas que se trataron en la mesa de negociación y la Comisión de la OEA sobre Nicaragua expresa su malestar por la prohibición de su ingreso al país. Estas y más noticias a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Martí. Le acompañamos Emilio Cejas y Ariane González.
Esta es la voz casi contratenor de John Anderson. John Anderson, el cantante de Yes, esta banda espectacular. Y esta canción se llama Back to School, o sea, de regreso a escuela, de regreso a la escuela, lo cual corresponde en el primer día de clases. En este programa, en su afán y su agonía, el desafío de encontrar una canción que sirva de tema para cada tema de conversación aquí, comenzamos en la primera media hora con Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri. Este par de canciones relacionadas con la escuela lo dejamos detrás. Venimos un poquito ahora a la onda un poco más rock and rollera y encontré esta canción que se llama Back to School, de regreso a la escuela, de John Anderson, separado como solista, separado de Yes, de la banda Yes. Este programa, señores, se llama La Barbacoa de Pepe y esta emisora es Radio Televisión Martí. Y soy tu amigo Pepe Forte. Y hoy, acaso con una semana de atraso, pero todavía califica para este tema de conversación que tenemos ahora comenzando septiembre, en los albores de septiembre, que habitualmente en Cuba, a diferencia de Estados Unidos, pues representa la primera semana de clases, el primer día de clases. Y es el tema que tengo para ti aquí hoy, haciendo un recorrido, un viaje nostálgico. Por el primer día de clases me he quedado básicamente anclado en la primaria. El primer día de clases va cambiando generacionalmente. Si uno, incluso no solamente generacionalmente, va cambiando de esencia, incluso de grado en grado. No es igual el primer día de clases de tu vida, que acaso podría ser más adelante, de aquí a que este programa se agota ya en el año 2058. Podría ser un tema por separado de este programa. Pero podría ser también el primer día de clases de primer grado, que es un año importante. Primero el preescolar, kindergarten, como se decía en Cuba antes del año 62. El primer día de clases de primer grado, el primer día de clases de secundaria, que es totalmente distinto en séptimo grado, lo recuerdo, porque además está la cosa esta del uniforme. Yo me acuerdo que yo estaba loco, como se decimos a la cubana, por el uniforme de la secundaria. Por el hecho de que era aquel pantalón, en la época mía todavía, a finales de los 60, aquel pantalón de algodón que era como un verde. Después vino el uniforme este de los años 70, que era color mostaza, el pantalón o la falda, la saya de las niñas, y la blusa o la camisa que era blanca con rayitas, también color mostaza. Eso fue como por el año 76. Pero, y los uniformes de las escuelas en el campo, que eran aquellos que eran de poliéster. Este que acabo de mencionar, que era color mostaza, ya era de poliéster. Aquel, el de, estoy mencionando ahora, de las escuelas en el campo, que era aquella falda short que era azul más oscuro con la blusa o la camisa para los varones, azul un poco más claro. Eso fue cambiando por la época hasta que te estoy contando yo. Era terrible estos uniformes que te cuento que eran de algodón, un color muy feo. Yo te estoy hablando de la época, para quien me está escuchando, que es mucho más joven que este servidor, seguramente mi gran audiencia se quedó anclada en aquel uniforme que era ya el estalinista, que era cuando Cuba se metió mucho más en la órbita soviética, que no era exactamente el uniforme de las niñas o de los colegiales soviéticos, pero venía ya gobernado por ahí, que era este pantaloncito cortico o largo para los varones ya, creo que de tercer grado, cuarto en adelante, que era rojo, creo que era corto todo el tiempo, hasta sexto grado, con la camisita o la blusa blanca y la pañoleta totalmente roja, porque el pionero en la época hasta que te estoy hablando yo, este uniforme que no he acabado de escribir todavía, era aquel que era de algodón y que era como una especie de verde o azul oscuro agrisado, con la camisa o la blusita, un gris también azulado. Un uniforme muy feo, francamente muy feo. Y sobre todo, que esto es un programa también que yo podré hacer más adelante. La costumbre que tenían nuestras mamás y nuestras abuelas, que era de almidonar, porque cuando el tejido de algodón se almidonaba, era la manera, era la idea que había de que no estar estrujado o arrugado, era el non plus ultra, era la expresión suprema de la elegancia. Pero imagínate tú, las cosas almidonadas lo que duran es lisas, es minutos. En cuanto tú te sientas, en cuanto caminas, se empiezan a arrugar y después peor el remedio que la enfermedad. Pero el punto al que voy es que estos uniformes que yo acabo de referir, a que es la época de mi primaria, yo no soy de la época del pantaloncito rojo. Yo no lo llegué a ver, pero ya era un adulto en esa época. Y ese pantaloncito era de poliéster, era un poco más noble. Pero este que te cuento, que era algodón, cuando mamá o abuela lo millonaban, era como que te ponían un traje de madera. Y yo recuerdo que a veces el almidonamiento era tan intenso que por dentro, eso me pasaba a mí, a ver qué no lo pasaba a aquello. Este programa que se dedica a reconstruir esos retazos perdidos en la mente, que ahora seguramente tú los estás reactivando, cuando los trocitos de los finales de los hilos, de la costura dentro, por dentro, las costuras siempre son por dentro, agarraban el almidón, terminaban siendo como una especie de aguja. A veces tú estabas sentado, de pronto tú te movías y te pinchaba aquel hilo totalmente almidonado, que era como si fuese pues una punta de una abeja. Y yo me recuerdo saltando a veces sentado en el pupitre por cuenta de esas circunstancias. Ese era mi uniforme, y es la época esta de los pioneros. Yo no fui pionero, en que la pañoleta era blanca y azul, la mitad blanca y la mitad azul. Y en el mejor de los casos estaba la boina roja. La boina roja vino después, más adelante. Pero es esta época. Y el asunto está que voy comentando aquí el primer día de clases en la primaria, porque como te estaba comentando, cuando uno pasaba a la secundaria, se mantenía ese pantalón verde, pero uno adquiría la camisa blanca. Y yo estaba loco ya. Es muy interesante el corte, ese salto psicológico. El niño de pronto quiere no ser niño. Quiere sentirse un joven, un adolescente, o un hombre de manera anticipada, o una mujer de manera anticipada. Y cuando uno pasaba a séptimo grado, ya uno veía al chiquito de sexto grado, que había sido hace unos meses. Antes uno lo miraba por encima del hombro, tú eres un niño, yo soy un hombre ya. Y yo recuerdo que yo estaba tan deseoso de tener el uniforme de secundaria, que yo me acuerdo que yo me quedé un fin de semana entero con el uniforme de secundaria, con la camisa blanca. Y nos fuimos a la casa de matanza y yo viajé en el tren de Hershey vestido así. Mi mamá me dijo, pero quítate eso. Digo, no, yo quiero ir así. Yo lo quería llegar ahí a la barriada de mi querida matanza y lucir que yo estaba en séptimo grado, que era un hombre ya. Y así me aparecí yo con el uniforme blanco aquel, con la camisa blanca y el pantalón aquel verde, porque cambiaba. Y después, cuando uno pasaba al preuniversitario, que se mantenía el mismo uniforme, pero en el caso de las niñas, que eran jovencitas, ya eran señoritas, aquello pues se acabó. Yo recuerdo que la falda, estoy hablando de una época que ya va siendo historia. El preuniversitario, en la época mía, el mundo docente era muy intenso. La primaria era 6 años, lo cual sigue siendo en Cuba, todo, o sea, 6 cursos. En realidad eran 7, porque preescolar no se contaba. Era un año preescolar, 6 años de educación primaria, que era primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, A continuación pasaba a la secundaria. Yo soy de la época en que la secundaria eran 4 años, o sea, séptimo, octavo, noveno y décimo, y atrás venía preuniversitario que tenía 3 años. Eso después lo cambiaron, acortaron entre secundaria y preuniversitario, le quitaron como un año o dos, pero en la época mía era así, de manera que estaba grado 11, grado 12 y grado 13. Una vez me contaron que había grado 14, yo no llegué a ver eso tampoco ya, pero a lo que voy ahora comentando lo del uniforme, que la falda de las muchachas, que era de ese tejido de tela algodonada, plisada, la falda o la saya, con el color ese verde azulado, era casi como cerúleo, las niñas tenían cierto orgullo en el sentido que la falda tenía en el borde una franja blanca, un arito blanco, por cada año de pre. El onceno era uno, el 12, el grado 12 era dos, y el grado 13 ya, y de ahí saltabas para la universidad. Y por supuesto que eso creaba la muchacha de 13 grados, tenía un cierto orgullo porque tenía más edad comparada con la chiquilla que entraba en onceno. La otra cosa, que claro que sí, mamá pasaba diametralmente por el uniforme. O sea, como se dice en inglés acá, mom at its best. O sea, el mejor momento de mamá es la relación esa de mamá con uno en cuanto a colegial. Y sobre todo el primer día ese de clases en que mamá se afanaba tanto en ayudarte, a mamá o abuela o a la tía, pero me refiero al círculo ese femenino, de la figura femenina que te conduce en tu vida. El primer día ese de clases afanándose siempre, porque siempre fuera igual, pero el primer día de clases era el primer día de clases y el último de cada curso escolar, cuando ya te graduabas, y sobre todo cuando viene este gran corte que sacaba el sexto grado o el décimo grado, que es que vas pasando de un nivel al otro. Y ahí, pero sobre todo el primer día de clases, mamá se afanaba porque tú fueses más limpiecito o más planchadito que nunca antes, y mamá te organizaba la noche antes, pues, si ibas a llevar libretas, que a veces también ya comenzó a pasar que las entregaban antes, o los libros de clase también y todo aquello, y prepararte para como el soldado que va a graduarse o va a la batalla del marino, y por tanto que tiene que estar con el uniforme todo limpio, todo a punto para ese primer día de clases. Ese primer día de clases, como te cuento, tenía entre las magias que tenía, por decir de alguna manera, era el factor sorpresa de que tú dejabas, yo soy todavía de la época en que mis primeros años de primaria, que fue en los 60, era una sola maestra. Incluso yo no llegué a tener maestras macarencos, porque hubo que esperar cuando se crea las macarencos, que se graduaran para que fuera la primera promoción de macarencos, de manera que yo no llegué a tener maestros macarencos o recién graduados ya con la revolución hasta años después. De manera que yo me hago toda mi primaria en los años 60 con las honrosas y queridas y admiradas y bien preparadas las llamadas maestras normalistas, algunas de las cuales eran graduadas, eran maestras en magisterio, que es lo que eran, y mujeres extremadamente preparadas, todas, y una época en que el magisterio, aunque había profesores, maestros, generalmente no, eran maestras. Yo vengo de esa época en que casi toda mi primaria estaba basada en maestras, de pedagogas, graduadas de pedagogía, las llamadas maestras de la escuela normal de maestros de Cuba. Pero había algún maestro suelto por ahí, pero la mayoría, francamente, eran, como te cuento, eran maestras más que maestros. De manera que en esta primera época que te cuento, sobre todo en primer grado, en segundo, en tercero y todo eso por ahí, era una sola maestra. Yo comienzo ya con el sistema este de las clases por turnos, de maestras especializadas en asignaturas. Eso comienza a ser para mí en cuarto grado. De una manera más modesta, había dos maestras. Ya cuando entro yo en quinto grado, ya tuve 4 maestros porque eran separados geografía e historia de una sola maestra, mi querida maestra Elsa Cabañas, que se fue del país. La maestra de matemáticas, que era, recuerdo los nombres, que era Gladys Molina. Ese programa, yo tuve que ser el programa de los maestros, que es una cosa tan bonita. Wilson, que era el maestro de lenguaje o español. Y después Roxana, que era la maestra de las dos biologías, que era humana y biología animal. y después tuvimos clases de biología, pues, vegetal. En esa época fue que comenzó exactamente el mundo este. Y el primer día de clases tenía ese encanto, de alguna manera, por llamarla así, que uno veía de lejos y venía y te abrazaba y te daba un beso a la maestra, que lo había sido tú el año antes, que estaba recibiendo entonces a la nueva camada de muchachos de su año, y tú encontrarte otra vez de nuevo con maestras que eran nuevas, y estaba el factor sorpresa de que con quién tú pasabas de grado, porque dependiendo de la talla de la escuela, especialmente las escuelas urbanas y la escuela en la capital, que eran escuelas más grandes, pues quizás, no sé, sexto grado tenía pues tres sexto grados o cuatro. Yo recuerdo que cuando yo entré en la secundaria había una tremenda cantidad de séptimo grado, séptimo 1, séptimo 2, séptimo 3, séptimo 4, había unos cuantos séptimos grados cuando yo entré, pues, en la secundaria. Y ahí estaba justamente, pues, el factor este sorpresa de a ver con quién tú caías. Y tú no podías escoger eso. Tu mejor amigo a lo mejor caía en un aula equivocada, y el que tú no te llevabas, pues, te caía en tu aula. Y cuando llegabas al aula, estaba la otra cosa, el factor sorpresa, ese primer día de clases, de dónde te iban a sentar. Y las maestras a veces tenían aquel orden, en mi época era así, y después eso fue cambiando, de que realmente te sentaban por estatura, o las maestras sabían los grados del niño, como había sido el año antes, de manera que había un esquema que era de alguna manera discriminatorio. Era la pedagogía de la época en que los niños más aplicados eran sentados delante, y los niños menos aplicados eran enviados, pues, a los asientos traseros. Pero habitualmente lo que se hacía era por estatura, para que viesen bien, y estaba el secreto ese de haber el encanto o la sorpresa o la magia de qué asiento te tocaba, al lado de quién te tocaba. Yo estoy en la época todavía, esto que te acabo de comentar, de los pupitres, estos del pasado, en que había pupitres que eran grandes, en que estaban un pupitre que habían dos muchachos, y te tocaba uno al lado del otro, y a veces tú no querías estar sentado al lado de alguien. Ya en esa época, porque eso pasa muchísimo, los niños se enamoran, y eso a veces no se quiere reconocer, pero un niño se enamora también de la chiquita, y tú querías sentarte al lado de la chiquita a la que tú estás enamorado, que además, como pasa en esa canción bonita que se llama My Eyes Adored You, Mis Ojos Te Adoraban, de Frankie Valli, del año 75, en que dice, aunque nunca te puse una mano encima, es decir, quiere decir que nunca la tocó, mis ojos te adoraban, de lejos. Y uno quería estar justamente, pues, al lado de la chiquita de la cual uno podía estar enamorado. Pero eso dependía, tú no podías pedirlo, la maestra te colocaba de esa manera ahí. Estaba el encuentro también de la sorpresa y del descubrir de la asignatura nueva. Había asignaturas que eran comunes, o sea, tú ibas pasando un año para otro y tú siempre ibas a recibir español y ibas a recibir matemática. Yo vengo de la época de los primeros años, se le decía aritmética más que matemática. Incluso en la época que se decía maestra o maestro, después yo recuerdo que en mi época de primaria se decía seño y seña, o sea, seño, señora, porque en la época que yo vengo todavía, de la época de mis padres, se decía señorita a las maestras y por tanto se le decía, cariñosamente se le decía seño. Después, ya estando yo en la secundaria, es que viene, va cambiando, las aulas, ¿qué cosa? El aula va cambiando, y yo vengo de la época también ya que la secundaria, eso de decir señorita se volvió como acanticuado, y la cosa de decirle profesor. Y venía el lado este cariñoso que era decirle profe, de una manera que era una mezcla de cariño con respeto. Pero estaba la cosa esa de la maestra nueva que te iba a tocar en el primer día de clases, y sobre todo la asignatura. Y, por ejemplo, la primera es que yo me acuerdo que se comentaba muchísimo, no, ahora cuando tú vayas a sexto grado, vas a dar física. Y los entonces tú siempre tenías a alguien en tu barriada, quizás tu vecino que era un año mayor que tú, y te decía, no, la física es dificilísima. Y tú llegabas ya totalmente intrigado a sexto grado porque te iban a dar física, o sobre todo cuando entrabas en noveno grado y ese mismo amigo tuyo, que era tu vecino que tú jugabas, pero estaba un año encima de ti, te decía, no, y además primero te lo decía con pose, ¿no? Porque en esa época un año de diferencia marcaba muchísimo. Y te decía, por ejemplo, yo comencé a dar álgebra, que nunca la entendí, en noveno grado, y te decía, no, el álgebra es una cosa terrible, es dificilísimo, el álgebra, te lo decía en compose, tu día ya casi atemorizado. Lo igual pasaba cuando trabajas en el PRE, que venían y te decían que la trigonometría era una cosa terrible, o el cálculo, que el cálculo era de 12 grados. Y todo eso era parte de las sorpresas ya, no solamente en primaria, sino en secundaria, y después en el preuniversitario, de las magias y de las sorpresas y de las intrigas que generaba el primer día de clases, que por supuesto que uno lo tiene en el corazón, y ahora pues uno mira hacia atrás y se encuentra con estas cosas. Y sobre todo, una cosa que dejé casi para el final, ya que era el acto de forrar la libreta, que lo había mencionado. Las maestras en el pasado enseñaban como parte de la pedagogía y formaban como parte una especie de disciplina el forrar la libreta. Yo recuerdo que mi mamá era una mujer tan capacitada. Mi mamá sabía cuando uno hacía el doblez para forrar la libreta. Yo nunca aprendí. El doblez de dentro en el reverso de la portada de la libreta, aquello era, yo no sé, era como hacer un barquito de papel, la esquinita. Aquello se hacía de una manera que tenía como 15 dobleces. ¡Qué cosa tan tremenda! Yo recuerdo aquello de una manera increíble, y sobre todo el hecho de que, sobre todo en mi primera parte, en la primaria, se vendía, después desapareció, se vendía, uno iba a las tiendas, yo las llegué a ver, defectos de escritorio, todo eso desapareció en Cuba, en las imprentas. Había un papel que era resistente como a la grasa y a la tinta y al agua, que era un papel rosado, que estaba un rollo, y tú alabas el rollo, eso tú lo pedías y te vendían el rollo para forrar las libretas, y todas las libretas estaban forradas de esa manera con aquel papel que a la larga desapareció. Después lo que se pone de moda, ya para mí, estando en la primaria, finales y en la secundaria, era forrar las libretas con hojas de revistas, y como la revista mejor dotada, qué horror, que llegaba a Cuba, porque era en colores y era cromada y tenía paisajes europeos, era la revista Unión Soviética, era una revista muy grande, era forrar entonces, pero todo el mundo no tenía ni siquiera acceso a esa revista, era forrar pues la libreta con la hoja de las revistas Unión Soviética. Gracias por haberme permitido compartir contigo esta visita nostálgica ahora en este mes de septiembre, que incluye el primer día de clases aquí en este programa. Así que vamos a salir de aquí ahora con esta pieza de Four Tops que se llama Back to School Again, para cambiar un poco. Ya te digo, cuesta un poco de trabajo pues encontrar piezas que tengan que ver con esto de regreso, el primer día de clases. Gracias y bye bye.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Truth Hurts, La Verdad Duele, de la rapera Lizzo. Británico Sting vuelve a las carteleras, subiendo al número uno de la tabla de canciones escuchadas en las discotecas, con esta nueva versión de su éxito debut, If You Love Somebody, Set Them Free. Si amas a alguien, libéralo. Walk Me Home, Camíname a Casa, de la vocalista Pink, asciende al primer lugar de la categoría Adult Contemporary. So se alza a la cima de la lista Christian AC Indicator de Billboard el tema Nobody, Nadie, de la banda Casting Crowns y el solista Matthew West.
For the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
La revelación musical Matt Mason lidera el género rock alternativo con Cringe, Abochónase. No lo trates, The Pitbull, Nati Natasha y Daddy Yankee es el sencillo más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
No lo trates, no.
Nati Natasha.
No me trates de engañar.
Mr. Worldwide, that's right.
Sé que tú tienes a otra.
Mami, no te pongas así conmigo.
Lo último de Prince Royce debuta en el número uno de la cartelera de temas tropical más vendidos del momento. Se titula Morir Solo. Con el éxito latino más descargado, según Billboard. Sube al primer lugar la colaboración de la cantautora inglesa Leona Lewis, junta al dúo colombiano Cali y el Dandy y el español Juan Magán. Solo quiero Somebody to Love.
Vela como ella modela, como se revela, como de novela, baby. Ella se arrebata, sale pa' que le regale besos ilegales, pero no se vale, baby.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Universal de los derechos humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.